escuchando la radio El Nuevo Mundo en minutos en que el Senado está discutiendo la aprobación o no del proyecto del retiro anticipado de fondos de pensiones, ¿no? El 10% como máximo. Se necesitan 26 votos para aprobar la iniciativa, esta reforma constitucional que faculta a los afiliados a retirar parcialmente sus ahorros en medio de la pandemia, ¿no? Hasta el momento han expuesto varios parlamentarios, acá tengo algunas declaraciones, por ejemplo, el senador Latorre de Revolución Democrática hizo una crítica al sistema de pensiones y afirma que este es el principio del fin de las AFP. También la senadora Yanna Proboste acusa que las políticas públicas del gobierno, que las necesidades de parte importante de la sociedad no han sido cubiertas por estas mismas políticas públicas, ¿no? Acusó entonces a la manera en que el gobierno está enfrentando la pandemia y a la mucha cantidad de gente que queda finalmente fuera de los beneficios. Estamos ya en conversación con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, quien está allí en línea. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Muy bien, Richard, aquí expectante como todo el país de lo que vaya a resolver justamente el Senado en la jornada de hoy.
Así es todo un país el que está observando el día de hoy a los senadores, así como lo hizo con los diputados, ¿no? A esta hora están hablando los senadores, en televisión se puede encontrar las declaraciones de tantos quienes defienden el proyecto como quienes lo atacan también. Cuéntanos cómo has seguido tú este debate y cuáles son tus expectativas con lo que pueda decir hoy el Senado.
Mire, yo creo que tenemos como principal fuerza en el Senado lo que la gente está exigiendo a través de las redes sociales, también en iniciativas de manifestación que han dejado muy claro que esta es una medida necesaria, urgente, requerida por la mayoría del país, y que además, si lo ponemos desde el punto de vista de la urgencia, estamos hablando del proyecto de ley, de la iniciativa que no viene de parte del gobierno, al contrario, es combatida por el gobierno, que probablemente más aporte en términos de liquidez a las personas que tanto lo están necesitando. Ese 10% esperamos nosotros que también sea para la mayor parte de la familia luego recuperado con aportes estatales. Esperamos que esto sea parte también de una política de Estado, el cobrar más impuestos a las grandes riquezas para asegurar entonces la devolución también de aquellos recursos que efectivamente, si lo ponemos desde el punto de vista del actual sistema de pensiones, un retiro, dadas las leyes que tiene esta, es cálculo luego de menores pensiones. Pero eso, toda vez que se ponga en cuestión el carácter solidario que debiese tener entonces esta medida. Cuestión que también está hoy día en expectativa, si va a terminar siendo aprobado o rechazado. Entiendo que las indicaciones también llevarían a este proyecto una eventual comisión mixta, de ser también aprobadas estas indicaciones. Pero lo más importante, y con lo cual yo me quedo de todo el debate, es que más allá de los planteamientos en el Senado, que son bien interesantes, como también lo fueron en la Cámara de Diputados, de que hoy día el país lo que está buscando es resolver a través de los ahorros de las personas, de lo que hemos logrado juntar, cuestiones que el gobierno no ha negado. Lo decía Yanna Proboste y creo que esa es la justificación principal de por qué estamos en esto. No hubiese sido necesario si los recursos se hubiesen puesto en disposición, si se hubiese prohibido, por ejemplo, los despidos a la vez que se entregaban flexibilidad entonces para que se mantengan estos empleos, si se hubiese utilizado los recursos del Estado para poder entregar dinero a la familia en términos de liquidez, no con ayudas que poco se ven desde el punto de vista, por ejemplo, de las cajas de mercadería. Hemos pasado por muchas etapas en el proceso de pandemia, sí. Sí, yo creo que si nos dedicamos a recapitular cada una de las cosas que se han puesto ahí como ayuda a las personas, no solamente son insuficientes, sino que mal orientadas desde el punto de vista de una política pública. Aquí estamos hablando de la medida que mayor liquidez le pueda aportar a la familia en un momento tan crítico. No es la salida a la crisis, no es la salida a la desigualdad, no es, por así decirlo, la medida última y única que se debe tomar. Pero sin lugar a dudas es el oxígeno que necesita gran parte de familias humildes en el país de además propietaria de esos recursos, y que lamentablemente el gobierno está poniendo en duda, inclusive si todo este debate parlamentario luego llegue a puerto. Yo creo que ahí es donde debemos poner la alarma. Yo tengo la expectativa de que hoy día se apruebe, en unas horas más, en unos minutos más, en el Senado, estos 10%. Pero la alerta que se ha prendido en nuestro país vienen de las declaraciones del ex ministro de Hacienda, Hernán Larraín, que llama al gobierno a vetar, de los planteamientos de autoridades de gobierno, como la misma vocera de gobierno, que señaló que el gobierno, que en este caso Piñera no descarta el veto, y llevarlo al Tribunal Constitucional, porque se reserva entonces cualquier medida, luego este debate, para poder hacer carne lo que ellos han señalado, de que este proyecto de ley es inconstitucional, de que, bueno, todo lo que han tratado en términos discursivos de disfrazar, que finalmente es lo que señala también el Senado de la Torre, que este efectivamente es el principio del fin del sistema de AFP, porque más allá del retiro del 10%, lo que está en cuestión como prioridad en el país, y estuvo también en los meses de revuelta social, también encabezando la necesidad y exigencia del pueblo chileno, que requerimos un sistema de pensiones nuevo, que sea de carácter solidario, que sea tripartito, que sea de reparto, que asegure entonces pensiones dignas y que tenga como valor el hecho de que estos recursos además puedan ser utilizados para el desarrollo del país, y que permitan también entonces pensiones dignas, a la vez que sean recursos que, por la administración ojalá del Estado, puedan ser invertidos en aquellas cosas que producen empleo, que permiten un círculo beneficioso para el país. No estos recursos que están aposados en cuentas extranjeras, que están invertidos y que luego uno va calculando si va ganando o va perdiendo. Mucha gente hemos perdido parte importante de nuestro ahorro en toda esta vorágine mercantil que tienen estos recursos en el extranjero, donde no tomamos ninguna decisión, donde se invierten por lo demás. No hay ninguna mirada de país respecto a estos recursos, y ya se han sacado los cálculos, equivale a un porcentaje importante, casi el Producto Interno Bruto del país, en lo que hoy día está aposado en las cuentas que controlan la AFP. Entonces, los chilenos y chilenas saben que esos son recursos propios, que son recursos que han ahorrado con su esfuerzo, y en un momento tan difícil como esto, la exigencia es que se pongan en la cancha, que lleguen a las familias, que dado que el Estado a través del gobierno no ha resuelto los problemas, ni ha hecho gesto en esta dirección, que a lo menos esta iniciativa, que ha sido tan combatida por parte del gobierno, llegue a puerto. Es una noticia que, sin lugar a dudas, si el día se aprueba, va a llevar a una celebración popular que, al igual que las protestas, va a dar cuenta nuevamente del carácter mayoritario que tiene esta demanda.
Sí, Camilo, recordemos lo que tú decías, también reforzar la idea de que aquí hay varias indicaciones que se van a estar votando también en la Cámara Alta, y si alguna de estas indicaciones se aprueba, el proyecto debe ir de nuevo mañana a la Cámara de Diputados para que ésta se ratifique o rechacen. En ese sentido, estuve escuchando en la mañana a algunos senadores que tenían diversas opiniones respecto al tema de las indicaciones. Por ejemplo, el senador Girardi opinaba que el proyecto debiese despacharse inmediatamente, tal cual como llegó, sin nuevas indicaciones, para que la plata pueda llegar de manera más rápida y expedita, y que el trámite sea todo más rápido. En contraparte, la senadora Rincón argumentaba que hay algunas indicaciones, como la de su propia autoría, que son interesantes, como aquella que permite extender el plazo de días para poder retirar los fondos, e incluso poder retirar los fondos en dos partes. Eso también es una idea que puede ser positiva para mucha gente que quizás va a tener más adelante alguna necesidad y no tan urgentemente ahora. ¿Cuál es tu opinión sobre ese ámbito también, Camilo? ¿Tú estarías porque este proyecto se apruebe sin indicaciones o que se aprueben las indicaciones y haya que ir de nuevo a la Cámara?
Mira, toda indicación que permita que este beneficio termine llegando a la mayor cantidad de personas, que significa además un monto que llegue como recurso fresco, no solamente a los que no están todavía jubilados, sino que al conjunto, a la globalidad de quienes tienen ahorro en la AFP, pero además poniéndolo desde el punto de vista de los tiempos para retiro, etcétera, todo eso se puede, es compatible con este proyecto de ley cuya idea matriz es la que se está discutiendo. El punto de los tiempos es más bien respecto a la voluntad que tenga el Parlamento de tramitar rápidamente las indicaciones que terminan aprobándose y que sean beneficiosas. Si alguna indicación, pues no todas las indicaciones son beneficiosas, ya veíamos como Lago Weber hace pocos días atrás anunciaba que quería presentar una para que se pagara impuestos respecto al retiro para algunas personas. La gente lo rechazó inmediatamente, eso no terminó siendo parte de materia legislativa por parte al menos del senador Lago Weber, y ahí sí teníamos una indicación que era perjudicial para el interés que tiene este proyecto. Sin embargo, porque eso impedía finalmente que la gente retirara. En este caso, creo que se puede tomar decisiones rápidas, y si hoy día termina aprobándose y luego mañana la Cámara de Diputados ratifica las medidas positivas que se hayan tomado en el Senado respecto a indicaciones, el proyecto de ley quedaría inmediatamente listo para promulgar. Si hay alguna diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, eso es lo que inaugura una comisión mixta. Pero de momento, una indicación en el Senado no necesariamente debiese retrasar todo el procedimiento, toda vez que exista, y creo que está, la voluntad mayoritaria en el Parlamento, producto de la presión ciudadana, para que el resultado sea también en breve plazo. Efectivamente, la gente lo que estaba buscando y estaba con toda la expectativa de retirar cuanto antes ese 10%, porque la crisis es ahora, porque hoy día están quebrando sus negocios, porque hoy día tienen la necesidad además de poder alimentar a sus familias, de poder pagar aquellas deudas que lamentablemente hoy día aprietan, e inclusive algunos amenazan de que no puedan mantener incluso su derecho a la vivienda, que ha postergado el derecho a la educación, el derecho a la salud, todas ellas, aquellas cosas que están apretando hoy día, son base importante lo que se espera dar solución con esta idea. Gran parte de las personas además han señalado que lo va a hacer, que va a retirar este 10%, más del 80% del país. Entonces estamos hablando de una medida que no puede esperar más, pero no va a demorarse más con las indicaciones. Yo creo que puede demorarse más porque el gobierno no quiera promulgarla. El gobierno tiene un plazo de más de días para poder presentar, hacer la promulgación, y también tenemos la amenaza, como ya decía, del veto a través del Tribunal Constitucional, lo que significaría que entraría un nuevo procedimiento ya en esta tercera cámara antidemocrática, donde las chilenas y chilenos no tenemos ninguna incidencia porque no hemos elegido a las autoridades, y que en concreto además está compuesta en mayoría por sectores conservadores que, no me cabe duda, van a buscar el interés de la AFP, que están vueltas locas porque saben que van a tener que liquidar parte importante de las acciones para poder entregarle los recursos que la gente, que son de las personas. Estos recursos no están, lamentablemente no existen así probablemente tal, habría que liquidar parte importante de los recursos que ellos tienen invertidos, y eso también es un problema desde el punto de vista de que ellos puedan tratar de obstaculizar que este beneficio llegue en el momento de crisis. De hecho, mucha gente se cuestiona si este proceso de tránsito a la normalidad a través de paso a paso, como señalaba el gobierno, será o no será también una medida que vaya en la idea de poder decir no, ya no es necesario ninguna medida de tipo de emergencia porque la emergencia está pasando. No, puede la pandemia, y esperemos nosotros cuanto antes baje y desaparezca en nuestro país, pero lo que no va a desaparecer es la crisis económica, y cuanto más pasen los días sin ayuda, se va a agravar. Yo quiero poner el punto en que la demora, cualquier demora, va a depender principalmente, en primer lugar, de que el Parlamento haga rápida tramitación de cualquier indicación que pueda ser aprobada también por la Cámara de Diputados para aprobar y despachar rápidamente el proyecto para su promulgación, pero también nos queda en otra instancia y hay mucha alerta que levantar respecto a la actitud que toma el gobierno llevándolo a un tribunal constitucional que dilate más este proceso. Tenemos también a la AFP que van a buscar dilatar quizás por distintas vías también esta situación. Tenemos que hacer respetar la voluntad popular, y por eso creo que no son previamente dadas las indicaciones las que afectarían la temporalidad de esta ayuda. Creo que está en manos principalmente de aquellos que son enemigos de esta causa, que por todas las vías van a buscar quitarle interés a la gente respecto a esto, generando situaciones de perjuicio, pero también con las amenazas que han levantado, se ha amenazado de todo, sí. No solamente respecto a la rebaja de las pensiones, sino que se ha amenazado de cómo esto puede significar un gasto estatal, hoy día ha bajado el dólar también, están de todas las maneras tratando de justificar de que aquí va a haber una crisis que se va a agravar por esto, siendo todo lo contrario, para las personas esto va a ser un gran alivio.
Sí, Camilo, es interesante ir descubriendo lo que van comentando los parlamentarios. Hasta ahora está hablando el senador Lagos Weber, absolutamente en vivo por TV Senado. Precisamente se ratifica, ¿no?, aquello de que el senador Lagos Weber finalmente presentó aquella polémica moción que recibió mucho rechazo a nivel ciudadano, ¿no? Que ponía también un impuesto a cierta población que retirara los fondos. A propósito de lo del Tribunal Constitucional, Camilo, ya está sonando con fuerza la reserva de constitucionalidad que hizo Andrés Salamán. El senador RN planteó la inquietud incluso sobre el tema de los quórum, ¿no? Dijo que la propuesta de Corte Constitucional que busca permitir el retiro excepcional del 10% requeriría 2/3 y no 3/5. De todas formas, el senador Alfonso Durresti desestimó su solicitud y le dejó claro que estaban siguiendo el criterio definido por la Cámara de Diputados, donde Ludi Jaime Belolio también hizo la misma petición para que en lugar de 93 votos se exigieran 103, pero también fue desestimada la semana pasada en el primer trámite esa solicitud, aunque la idea de Alamán era colocar la vara más alta para impedir que avance el proyecto en el Senado. Lo cierto es que este miércoles, hoy, se podrían conseguir los 2/3, la oposición suma 24 votos, si se suman los 5 de Chile Vamos, se llega a 29 y ahí estarían los 2/3. Eso sí, en la Cámara solo se consiguieron 95, de modo que sería más difícil llegar a los 103, y así el senador Alamán apuntaría hacia allí sus dardos en una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, pues ante la negativa que recibió, hizo la reserva de constitucionalidad. Es una opción que ya está señalando de alguna manera el senador Alamán, quien fue muy crítico también en su exposición respecto al proyecto, que definió como un fraude a la ley. Dijo: estamos frente a un resquicio constitucional. Lo que en doctrina se conoce como fraude a la ley consiste en elevar a rango constitucional materias propias de ley, eludir la iniciativa exclusiva presidencial. Los que impulsan dicen que deben ser aprobadas con el quórum de 3/5, pero esa afirmación no es correcta. Para concluirlo, hay que partir por analizar el hecho central de esta controversia jurídica. Nunca puede una norma de 3/5 derogar, modificar, alterar o suspender una norma incluida en la categoría de aquellas que precisan 2/3 para su enmienda, dice Alamán. ¿Cuál es tu opinión, Camilo, respecto a esta operación que ya de alguna forma se está levantando desde la derecha más dura?
Claro, lo que están utilizando en términos discursivos, y espero que no avance al menos en el Parlamento, insisto en que el gobierno también tiene lamentablemente la potestad de poder llevar esto al Tribunal Constitucional. Por tanto, creo que ahí hay amenazas que se suman también a otras tantas, como la renuncia del presidente Evópoli, que exige al gobierno dentro de todo esto también que concurra lo mismo. El dirigente de los camioneros el día de ayer hacía alusión también a cómo hoy día se está erosionando la democracia, haciendo justamente alusión a este tema. Pero son resquicios pinochetistas lo que están buscando. Lamentablemente la constitución de Pinochet es la que tenemos vigente y la que estamos esperando cambiar. Yo pongo los puntos en alerta de lo que esto significa también para los debates que vamos a dar respecto a la nueva constitución. Se aprobó en este llamado, mal llamado, acuerdo por la paz y la nueva constitución, que todo elemento que vaya a ser aprobado como parte de la nueva constitución tiene que ser aprobado por 2/3 de los componentes en este espacio. Yo no sé si la derecha sacará más o menos de 1/3. El hecho concreto es que ahí se ratifica también un quórum tremendamente elevado, que pone siempre en riesgo demandas populares que tienen una gran mayoría del país expectante de que se cumplan, y sin embargo con estos límites, que son propios de los límites y cerrojos que puso además la dictadura para impedir los cambios de la constitución. Esta constitución no solamente es nefasta desde el punto de vista de cómo pone el derecho a propiedad de algunos por sobre los derechos sociales, sino que también respecto a cómo tiene estos cerrojos para impedir los cambios a la propia constitución. Lo que estamos viviendo hoy día de la reunión de 2/3, casi 2/3 en el Senado y una mayoría de más de 3/5 en la Cámara de Diputados, ha sido una excepción justamente con la presión del pueblo. Pero yo creo que la gente está cansada también de que las únicas cosas que puedan avanzar requieren de que la gente se tense, salga a la calle, que proteste, que la revuelva. No lo digo porque la gente no está en disposición de defender sus derechos, sino porque no debiese ser parte de la democracia que todo evento avanzar con todos estos cerrojos requiere entonces tremendo esfuerzo ciudadano para poder avanzar. Muchas leyes se han rechazado, lamentablemente también beneficiosas para el pueblo en estos más de 30 años producto de este quórum. Es el quórum que vamos a tener también en la convención constitucional o la convención mixta, yo espero que sea la convención constitucional a todo esto, pero eso también nos pone entonces en cuestión cómo vamos a construir este Chile del mañana, este Chile del futuro, que además está obligado a nacer, porque lo viejo que aún no termina de morir es tremendamente nefasto, y lo nuevo que todavía no termina de nacer todavía tiene como obstáculo no solamente esta constitución, sino además acuerdos que han ratificado un quórum excesivo. Entonces digo esto porque hoy día si se están defendiendo en algo no es propiamente en elementos legítimos. La gente no legitima estos quórum porque ya no legitima esta constitución, y desde el punto de vista legal claro, es tan vigente hoy día, pero yo esperaría que el gesto mayoritario en el Parlamento, más allá que el gobierno lo ratifique y lo acepte, es que tenemos que avanzar en un Chile que no requiera para los cambios saltar estos cerrojos tan difíciles de poder resolver. Ahí está una de las demandas que debiésemos impulsar, pero en lo inmediato creo que no le da la fuerza a la derecha para hacerlo por la vía democrática. Yo con esto concluyo esta parte de opinión. Creo que el gobierno lo que está haciendo y lo que ha preparado durante todo este tiempo, lo hemos conversado acá en la radio, Richard, también sobre estas iniciativas para poder fortalecer el carácter represivo de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial, que por lo demás en la votación anterior en la Cámara de Diputados significó que llamaran a cuartelarse a unidades militares previo a la votación para poder meter presión también con el miedo. En este momento creo que esa fórmula no les va a servir, sin embargo la dificultad y el miedo que tenemos, pero que más que miedo yo lo llamaría alerta, es que el gobierno vaya a buscar para vetarse en este ámbito, en la represión, vaya a buscar por una parte vetar y a sabiendas de lo que eso significa para el pueblo y la respuesta que va a existir en las calles, tenga en preparación y esté ya haciendo todas las artimañas para que llegado el momento también puedan ellos efectuar todas sus iniciativas represivas. Eso, la única forma de impedirlo es que sea muy contundente el triunfo de hoy día, sea muy contundente también la celebración popular. Estamos todos expectantes de poder celebrar, porque hace mucho tiempo que no podemos celebrar, hace mucho tiempo que no podemos decir que aquí hemos obtenido un triunfo, y hoy día, además de necesitarse, si es masivo, si logra un grado de resonancia en el país, yo creo que también es disuasivo para quienes esperan controlar todo este fervor popular por medio de la represión.
Perfecto, Camilo, te agradecemos la conversación del día de hoy, una conversación muy en caliente, ¿no? Porque está ocurriendo en este momento la discusión en el Senado, están los parlamentarios dando sus puntos de vista, algunos creen que por allí por las 6 de la tarde podría finalmente darse la votación. Hasta ahora está hablando el senador Francisco Chaguán, mientras también están en pantalla también en una sala interior del Congreso los ministros, ¿no? El ministro Blumel se ve allí con una actitud como de asumir la derrota. Ahora lo que queda por delante es ver cuál será la actitud del gobierno, Camilo, toda una incógnita. Aquí leía hace 2 horas la presidenta de la UDI decía lo más probable es que esto termine en el Tribunal Constitucional. No me quiero ni imaginar cómo serían las protestas si es que el gobierno finalmente va hacia el Tribunal Constitucional, Camilo, porque este es un proyecto muy popular y sobre el que la gente sabe mucho. Yo me quiero quedar también con eso, ¿no? La gente ha estado muy atenta, muy metida, sabe lo que es un quórum, sabe lo que es el Tribunal Constitucional, sabe quiénes son sus parlamentarios. Es un proyecto que ha demostrado que la gente está muy metida también en la política en estos días, Camilo. Así es que te agradezco la conversación.
El agradecimiento es mío a ustedes, por supuesto, por estos minutos para poder comentar esto, y además, obviamente, mensaje a toda la gente que está escuchando, que es un público crítico, que es un público de izquierda, que se cuestiona lo que ocurre en el país hace mucho rato, sabe que Chile anda mal y que requiere cambio, de que en este momento, saliendo, espero yo, de un triunfo en el Senado, salgamos con todo a celebrar para que no quede duda de que lo que se ha reflejado en la encuesta se puede reflejar también en la calle, y de esa manera también inhibamos cualquier respuesta que tenga el gobierno. Creo que va a ser lo más disuasivo el hecho de que nosotros celebremos con mucha energía, y que eso también va a hacerlo temblar. Y les va a tirar la mano, creo yo, si es que están pensando en ocupar la represión y el Tribunal Constitucional nuevamente como herramienta. Muchas gracias, Richard, y esperemos que sea un contundente triunfo el de unos minutos más.
Vale, un abrazo. Seguimos conversando la próxima semana, Camilo. Chao.
Hasta luego, Richard.
Conozco, porque te miro y me veo en tus ojos. Cuando repaso la huella que dejan tus pies cansados de tanto andar, de tanto andar, sin saber hacia dónde. Cuando me ves y me ignoras, dar en sí misma en los asuntos cotidianos. Reconozco como a la estrella fugaz que nos da la esperanza del deseo cumplido. Te amo y te pienso.
Ahí teníamos a Pato Román con Al Ocaso y Al Alba. Buena música chilena el día de hoy en la Radio Nuevo Mundo, como todos los días en el Todo por la Tarde, con géneros muy diversos, aproximándonos a todos los gustos también de nuestros auditores y auditoras. ¿Cuántos votos, cuántas firmas, digo, se necesitarían de senadores para ir al Tribunal Constitucional? Serían 11 las firmas que tendrían que juntar los senadores de derecha para poder ir al Tribunal Constitucional y presentar un reclamo por el proyecto del 10%, y el Tribunal Constitucional podría echarlo abajo en un plazo de 10 días. Ahora la pregunta es, ¿habrá 11 senadores que se atrevan a firmar un reclamo al Tribunal Constitucional a pagar ese costo, ¿no? Porque está avanzando la votación del proyecto en la sala del Senado y todo indica que se va a aprobar. Hace poquitito habló el senador Lagos Weber, quien afirma que la administración de Sebastián Piñera ha sido un gobierno de brazos caídos en este proyecto, y cuestionó si acaso va a vetarlo o si va a recurrir al Tribunal Constitucional o nos van a invitar a una promulgación en La Moneda. Lagos Weber es el próximo en la línea, parte de sus argumentos, afirmando que votará a favor del proyecto debido a la falta de ayuda del gobierno. También habló el senador por Valparaíso, Francisco Chaguán, quien inició sus minutos afirmando que los paquetes fiscales que hemos aprobado no han llegado con la rapidez necesaria. Finalmente concluyó llamando al gobierno a apurar las ayudas y que esté al lado de los que más lo necesitan, añadiendo que este proyecto es una oportunidad para que el Ejecutivo enfrente una reforma de pensiones. Eso sí, la Weber va a votar a favor y el senador Chaguán va a votar en contra del proyecto. Hasta ahora habla el senador Letelier, también Juan Pablo Letelier, en el canal del Senado, donde se pueden seguir todas las intervenciones. A nivel internacional también ha impactado este proyecto, porque una columna de Bloomberg repasa a Chile, indicando que la pandemia podría destruir icónico sistema de pensiones. Una columna de opinión publicada en Bloomberg, este importante medio, importante plataforma internacional, repasó la situación que se está viviendo en Chile con respecto al sistema de pensiones, al cual calificó como icónico y que podría ser destruido por la pandemia. El texto firmado por Mark Margolis destacó que el presidente Piñera tomó medidas rápidas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, los chilenos podrían asaltar sus pensiones privadas, desaprobando así la fe del mandatario en el reformismo capitalista y ganar la Copa del Mundo. Eso sí, en su columna Margolis sostuvo que el retiro del 10% de los ahorros tendrá impactos económicos en el país, por lo que es poco probable que la emoción sea duradera. Seguidamente explicó que los fondos de pensiones privados impulsaron la inversión y convirtieron a Chile en un centro económico a nivel regional, pasando de un 36% de pobreza en 2000 a 8,6% en 2017. El problema radica, según Margolis, en el descontento de la amplia masa que no puede ahorrar por poseer empleos informales o de tiempo parcial. Es lo que indica esta columna de Bloomberg, que también repasa al país y lo que está ocurriendo con nuestro sistema de pensiones por estos días. Seguimos con buena música y ya volvemos a cerrar nuestro programa de esta jornada, una jornada que nuevamente sin duda será histórica.
Quiero ser con
disfrutábamos de Pasajero Frecuente con Mi Ego cuando faltan solamente 6 minutos para las 6 de esta tarde, mientras avanza en el Congreso, avanza en Valparaíso el proyecto del retiro del 10% de las AFP. Hoy debería quedar entonces aprobado por el Senado, aprobado por la Cámara Alta. Vamos a ver si es que tendrá que volver entonces el día de mañana a la Cámara de Diputados.